Estaba con mi hijo, pero ya se fue, así que podemos conversar tranquilo.
Está bien, está bien. Pero bueno, son cosas habituales en este tiempo, así es que de hecho
Sí.
alegran un poquito las transmisiones ahí la irrupción de los niños y, y las niñas. Pero bueno, nos
Así
vamos a
es.
ir a un asunto que de jocoso tiene poco, diputados.
Sí.
Ustedes que son del norte saben mucho mejor que nosotros los santiaguinos que este tema se viene acumulando hace mucho tiempo, ¿no? Partir por una reflexión al respecto, cómo una marcha detona algo que debió haber ocurrido anticipadamente, prospectivamente, hace muchos años atrás,
Sí.
es una política, ¿no?
Sí. Yo creo que el tema de la migración efectivamente se fue acumulando y se fue. Tiene varias dimensiones, ¿no? La migración, pero creo que lo que demuestra los lamentables y vergonzosos hechos que vimos en Tarapacá, en Iquique, dan cuenta de un problema de convivencia que se fue incubando hace tiempo. Y que lamentablemente, como las regiones del norte están tan lejos de Santiago y en Chile hay un centralismo crónico, no se le puso la atención necesaria, porque hace rato que las autoridades del norte venían y veníamos pidiendo que se le pusiera atención y una política desde el gobierno central hacia las regiones del norte, que están en general bastante abandonadas respecto de esta crisis que ya sobrepasó las propias capacidades de los municipios, que no son municipios ricos, por supuesto, ni mucho menos, y que sobrepasó completamente las propias capacidades, ¿no? Y esto termina en una, o no termina, pero al menos vimos como una de las consecuencias, ya un problema de convivencia que terminó en el racismo más vergonzoso como el que vimos hace pocos días atrás por la televisión, ¿no?
Sí. A la hora de precisar los conceptos, porque he escuchado dos tipos de argumentos, uno que dice no ha habido una política. Hay otros que dicen, ojo, cuidado, si ha habido una política. O sea, ha habido una predisposición a aprobar una ley migratoria que en muchos sentidos, según los expertos, y en esto existe prácticamente unanimidad, reproduce una concepción de la migración como una amenaza más que como una situación compleja. Ha habido una vinculación comunicacional permanente de migración con delincuencia por parte de las autoridades de gobierno. Entonces, bueno, ese segundo tipo de argumentos, diputado, plantea en realidad si ha existido una política, pero de este otro tipo, ¿no? Hablemos de esto, porque no es lo mismo decir que no ha habido política, decir que sí la ha habido y ha sido de una determinada manera.
Sí, bueno, lo primero es que las causas de la migración son ajenas a cualquier gobierno, es decir, algunos quieren responsabilizar en particular a un gobierno. Yo digo, la migración es un fenómeno continental, sino mundial, pero particularmente es una crisis hoy día, es una crisis continental, que hemos escuchado a este ministro intentando echarle la culpa al gobierno de Bachelet. Y la verdad es que esto es una cuestión que desborda a todos los países del continente. Nosotros somos un país que está relativamente lejos de Venezuela, que es el país que tiene hoy día la mayor cantidad de migrantes. Un éxodo, yo los datos que tengo antes de la pandemia, 6 millones de personas habían salido de Venezuela, ya es más que Siria, a propósito de su guerra civil, que habían tenido un gran éxodo. O sea, estamos hablando del país del mundo con el éxodo más grande, por lo tanto, esto es una crisis continental. Pero efectivamente los países pueden abordarlo de una o de otra manera, y en el caso de Chile se ha abordado solo desde una mirada, que es la mirada de la seguridad, que también es necesaria. Yo digo, aquí hay que tener todos los... esto es una crisis humanitaria, es una crisis de control de fronteras también, es una crisis de convivencia, es una crisis también sanitaria en alguna medida. Es decir, tiene todas las dimensiones, pero aquí solo se ha mirado desde un ángulo. Pero se ha abandonado todo el resto. Prueba de ello es que las imágenes que vimos de Iquique, el gobierno se negó a el establecimiento de albergues provisorios, albergues humanitarios, se negó. Por lo tanto, obligó a que estos campamentos se mantuvieran en espacios públicos que, por supuesto, generaron un problema de convivencia. Y ahí eso no tiene nada que ver con las nacionalidades. O sea, de quién fuera un campamento de un año y medio frente a la plaza. En el medio de un barrio, va a generar un problema de convivencia. Eso no tiene que ver con que sean migrantes, tiene que ver con que nadie tiene que vivir en esas condiciones infrahumanas, porque es un problema para los que viven ahí, pero también es un problema para los vecinos del barrio. O sea,
Sí,
aquí el gobierno no quiso tomar una política a tiempo. Esa es la verdad. Y abandonó a los municipios del norte, a las comunas, a su propia suerte. y que con sus propios recursos enfrentaron una crisis que está muy por sobre sus propias capacidades.
Sí, diputado, bueno, usted es el diputado por una región fronteriza, pero además integra la Comisión de Relaciones Exteriores. Y quería vincular estas dos dimensiones, porque aquí yo veo tres cosas, ¿no? Primero veo un silencio de la Cancillería, que ha tenido un rol muy pasivo en este tema. En segundo lugar, veo una dificultad para generar articulaciones regionales, y esto no es culpa necesariamente de este gobierno, diputado, parece que somos muy febles a que los mecanismos de integración regional caen o mejoran dependiendo de la afinidad circunstancial política de los gobiernos de turno. Pero también hemos visto al gobierno muy poco conocedor del estado del orden internacional respecto a la migración como un derecho. O sea, se han hecho varios señalamientos de organismos internacionales y parece que aquí no han calado. Esta ausencia de esta dimensión que parece fundamental para efectos de lo que usted planteaba recién, el de las relaciones exteriores, ¿no? ¿Cómo ponderarlo?
Sí, en Europa, por ejemplo, que tienen un sistema regional ya completamente integrado, se pusieron de acuerdo cuando vino la crisis de básicamente de Siria, se pusieron porque llegó un gran éxodo a Europa, ellos se pusieron de acuerdo por países en una cuota de recepción de migrantes que venían escapando de esta tremenda guerra civil que tenían en Siria. En el caso de Alemania, 1 millón de migrantes fueron recibidos. En el caso de Francia, 800.000 era la cuota, y así cada país iba poco a poco asumiendo un compromiso. De hecho, a propósito de Merkel, que está a punto de terminar su mandato, Merkel fue una de las líderes de Europa que más se comprometió con esto de que existieran cuotas por países, que era la única manera de enfrentar de manera ordenada, porque aquí vuelvo al tema de relación exterior en un segundo, pero creo que es importante fijar un concepto, que esto lo vamos a discutir en la interpelación, porque es bueno poner en el marco de discusión. Aquí no es un problema si nos gusta o no nos gusta la migración. De repente la gente se hace la pregunta desde, oye, me gusta que vengan migrantes, no me gusta que. Es que no es un problema de gustos, es una realidad, es un
No,
hecho.
no le quiero cortar la intervención, pero en este punto no puedo sino señalar la propuesta que hizo el fin de semana el candidato José Antonio Kast de poner una zanja, ¿no? O sea, usted contesta de vuelta que ese tipo de soluciones
Solo una estupidez.
es una
No, solo una
estupidez.
estupidez. Es una estupidez. Primero, el señor Kast no conoce nada. Nosotros tenemos 160 kilómetros de frontera con Perú, tenemos 800 y tantos con Bolivia. Digamos, es imposible lo que él propone. Es una estupidez. Además, no va a resolver ningún problema, seamos serios, no va a resolver ningún problema. Aquí, la verdad es que nos gusta o no. Y la gente que nos está escuchando se hará la pregunta si le gusta o no le gusta, está bien, pero la verdad es que aquí hay un hecho real, hay una crisis continental, si no mundial, y que todos los países, y nosotros no somos precisamente el más afectado, ojo con eso, miren lo que pasa en la frontera colombiana, miren lo que pasa en el Brasil, ellos sí que están teniendo una, porque para llegar a Chile los migrantes venezolanos tienen que cruzar 5 fronteras. Entonces, quiere decir, nosotros somos el país más lejano, por lo tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una realidad con la cual hay que hacerse cargo simplemente. Ni siquiera vale mucho la pena ni juzgarla, ni juzgar tampoco sus causas. Son ajenas a Chile, son ajenas a los gobiernos de turno. No, no depende de los gobernantes. Está pasando. Prueba de ello es que estamos en un momento tan excepcional como el cierre de las fronteras producto del COVID, y aún así el ingreso por pasos no habilitados sigue sucediendo. Eso te queda cuenta de que es prácticamente imposible que dependa de un gobierno el frenar o no el ingreso o cerrar, comillas, como que fuera una válvula de agua, cerrar la migración. Son fenómenos completamente que nos sobrepasan. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos que sea lo más ordenada, lo más seguro y lo más pacífico posible? Yo creo que aquí hay una responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Y vuelvo inmediatamente a las relaciones exteriores. Pero el gobierno ha tenido una tan mala política, que no ha sido capaz de resguardar la convivencia. Y en el fondo lo que ha producido es un clima de desconfianza y de enfrentamiento, que se corona con las imágenes que vimos en Plaza Brasil. Porque si el gobierno hubiese tenido una política más inteligente, probablemente no hubiésemos visto las imágenes vergonzosas que dieron la vuelta al mundo de lo que pasó en Iquique. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Evitar eso. Pero para evitar ese clima de enfrentamiento, de xenofobia, hay que producir una política inteligente. No puede haber un grupo de migrantes viviendo un año y medio en una céntrica plaza de Iquique. En Arica pasa lo mismo. En las plazas, en las playas. No puede ser. Tenemos que tener
En
una política
Antofagasta
inteligente.
también.
En Antofagasta también, ¿no? Sí.
Sí, las relaciones exteriores, diputado.
Sí, ahora vuelvo a las relaciones exteriores. En América Latina tenemos una integración que, como dices tú, depende de la afinidad política de los gobiernos y va cambiando en la medida que cambian los signos políticos. Eso da cuenta de que estamos todavía muy atrasados como integración latinoamericana, que es lo que debiésemos tener. Estamos re lejos de imaginar, por ejemplo, lo que hicieron en Europa respecto de las cuotas. Pero alguien debiese asumir ese liderazgo. Ahora, Sebastián Piñera y su liderazgo regional o su pretensión de liderazgo regional o internacional ha terminado siendo un fracaso total. Ha terminado siendo un completo fracaso. Y entonces, yo creo que nosotros no hemos tenido ninguna capacidad de coordinarnos de ningún punto de vista, porque uno podría decir coordinémonos desde el punto de vista humanitario en la recepción, otros podrían decir coordinémonos, también necesario, respecto de la persecución de las bandas que hacen trata y tráfico de migrantes, que son bandas transfronterizas, Perú, Bolivia, nosotros en Arica lo vemos. Esas bandas que lucran con la esperanza de personas que quieren una vida mejor, hay que perseguirlas, porque no solamente hacen tráfico, hacen trata de personas, hacen explotación laboral de esas personas luego cuando ingresan a los países. Pero tampoco ha habido una coordinación entre las fiscalías para poder perseguirlas, ¿no? Esas bandas. Porque generalmente son integradas por distintas nacionalidades. Hay chilenos, hay bolivianos, hay peruanos. Entonces, pero no hemos tenido ninguna capacidad de coordinarnos. Eso da cuenta de todavía nuestra pobreza integrativa en América Latina, lamentablemente.
Sí, no, no quisiera salirnos del tema, diputado, en especial por el tiempo que nos queda, pero muy breve. ¿Esta debilidad de la Cancillería tiene que ver solo con este tema o es en general? Se lo pregunto porque hay quienes señalan que durante este periodo presidencial hemos tenido y no tiene que ver necesariamente con personas, porque ha habido dos, ¿no? Hemos tenido la Cancillería más débil de los últimos 30 años.
Sí, yo creo que ha habido en algunos momentos improvisación. Yo eso se lo asigno no a la Cancillería, yo se lo asigno al presidente. Porque la verdad el presidente quiso en este segundo mandato, quiso él ser una especie de canciller también, ¿no? Como él fijar sus propias políticas internacionales. Yo creo que esas políticas han terminado siendo bastante fracasadas. Pero no sé si asignárselo a la Cancillería. En general, la Cancillería es un ministerio que, además, como tiene muchos funcionarios de carrera, en general funciona un poco sola, digamos, tiene una cierta inercia de cómo funcionar y hay una tradición, por decirlo así, más que inercia, tradición de cómo funcionar. Pero la verdad es que Sebastián Piñera vino un poco a romper eso y a decir: yo soy el presidente, yo fijo mis políticas, y ha sido un fracaso, la verdad. Pero yo se lo asigno no a la institución Cancillería, se lo asigno a la responsabilidad presidencial. Otros presidentes son más respetuosos en eso y dicen, sigamos la tradición que hay en Chile. En eso Piñera ha sido más, ¿cómo decirlo?, impulsivo quizás respecto de lo que él quería.
Sí. ¿Por qué Rodrigo Delgado, diputado, a propósito de lo que estamos hablando, podría ser el presidente?
Sí, no, bueno, primero porque nosotros podemos interpelar solo a
Sí, lo
los ministros,
sabemos, sí.
pero además porque la interpelación, para que la gente entienda que nos está escuchando, es un mecanismo que en Chile debiésemos utilizar más, que es básicamente rendición de cuentas de un ministro o ministra al Congreso. Esa rendición de cuentas, que en Chile es tan excepcional y genera un escándalo básicamente cuando sucede, la verdad es que en otros países es una práctica común. O sea, hay otros parlamentos del mundo, claro, son sistemas parlamentarios, pero los ministros van a dar cuenta al parlamento toda la semana, ¿no? Y en este caso, el ministro Delgado es el que está a cargo de Interior, por lo tanto, es el que está a cargo de Migración. Y entonces él es la persona que tiene que responder. Yo lo único que quiero y lo único que busco con esta interpelación es que el gobierno muestre cuál es su plan respecto a Migración. ¿Cuál es su plan? Yo no quiero caer en una pelea política con el gobierno porque creo que la mayoría de los chilenos ya tenemos una opinión bastante formada sobre el gobierno. Venir a desprestigiarlo a esta altura ya ni siquiera es necesario. O sea, no, no, ¿para qué vamos a buscar eso si la gente ya tiene una opinión formada crítica sobre el gobierno? No, lo que yo busco es que el gobierno deje de abandonar las regiones del norte y tome medidas concretas. Eso es lo que yo quiero, medidas concretas en ayuda de, porque yo te podría dar, Patricio, muchos casos de ejemplos donde el centralismo tiene completamente complicada la situación del norte. Está lleno de casos en educación, en salud, respecto de migración, respecto en general, pero de migración ya la situación es crítica. Muchos casos, está repleto de casos, que yo los voy a ir mostrando en la interpelación, voy a ir diciéndole, ministro, ¿y qué pasa en educación cuando a los migrantes no se les reconoce la posibilidad y los alcaldes tienen que construir salas que no son reconocidas por el ministerio? Y no los reconocen. No,
sí, y,
bueno, y así muchos casos. Sí.
No lo pregunto con mala fe, lo pregunto tal como salga, pero ¿usted cree que el gobierno tiene un plan? Porque yo como periodista hasta el momento no lo conozco.
No, el gobierno no tiene. Lo que ha pasado, de hecho, yo ya
estoy contento. Su presunción entonces es que no lo tiene.
Sí, yo creo que el gobierno no tiene un plan respecto a la migración, no tiene un plan, menos tiene un plan coordinado con las autoridades del norte, menos. O sea, yo te digo, a los alcaldes del norte, a los gobernadores regionales del norte, cero coordinación con el gobierno central en esto, cero coordinación. Y yo diría que esta interpelación ya ha servido para algo antes de que suceda, y es que el gobierno empezó a hacer anuncios inmediatamente. Y el ministro lleva como 4 anuncios en estos días. Pero eso tiene que ver con que nosotros estamos forzando una fiscalización a los actos que ellos están teniendo. Ese es nuestro rol, fiscalizar los actos de gobierno. Y esta interpelación va a servir para algo, que le pongan atención al norte de una vez por todas.
Sí, quizás nos da la oportunidad, aprovechando que estamos en un año presidencial también, diputado, como para pensar otra institucionalidad para enfrentar el tema migratorio. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, si no lo está, también sirve para efectos de la entrevista, pero yo al menos diría 2 cosas. Primero, que tenemos una ley migratoria nueva, pero que parece haber quedado inmediatamente obsoleta, ¿no? Eso es como lo primero. Y lo segundo, que igual es raro que un fenómeno de las características que hemos conversado esta mañana de la migración depende institucionalmente del Ministerio del Interior. Es como si el problema existiera solamente cuando un ser humano cruza la frontera. Y si hay algo que obviamente es obvio, es que el problema se origina antes. Respecto a estas 2 cosas, ¿qué decir?
Sí. Bueno, respecto a la nueva ley migratoria, la verdad es que todavía no entra en vigencia porque está esperando su reglamento. Entonces, lo que estamos viendo ahora, pero de nuevo, yo creo, Patricio, de que la nueva ley migratoria ayudará en algunas cosas más, en otras no tanto, pero en general, porque la actual ley migratoria es del 75, o sea, estamos hablando de una ley, esa sí que está obsoleta. Por lo tanto, la nueva ley, claro que es un mejor escenario del que tenemos actualmente, pero de todas maneras, no tengamos la ilusión, y yo soy partidario en eso de que no hay que vender ilusión a la gente. La crisis migratoria va a seguir igual, porque no depende de una ley nacional, ese es el punto. No depende de una ley nacional. De hecho, creo que este momento del COVID es el mejor ejemplo para demostrar que incluso cerrando las fronteras, que no es un escenario normal, porque Chile es un país abierto al mundo, pero incluso cerrando las fronteras no se resuelve el problema. Que hay algunos candidatos como Kast que casi prometen el cierre de las fronteras. Sí. Tampoco sirve, tampoco resuelve el problema. Entonces, claro, la nueva ley migratoria ayudará un poco más respecto a lo que tenemos, en algunos aspectos, pero aún así el problema va a seguir. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la ley migratoria se refiere al estatus de los migrantes, pero no se refiere al problema de convivencia que se genera en los territorios donde emigran. Es que es un problema más de fondo, porque la mentalidad está puesta solo en la mentalidad de interior, como dices tú, de una vez que cruzan la frontera, cuál es el estatus legal, y, en fin, está bien. Pero los problemas que tenemos son problemas de otra naturaleza. Solo déjame ponerte un ejemplo. Cuando un migrante tiene un problema de salud, va a la red primaria de salud, ¿no es cierto? Y obviamente, y pongo el caso de Arica en concreto, obviamente se le atiende. Se le atiende independiente cuál sea su estatus migratorio, porque estamos hablando de un ser humano. Entonces se le atiende, y eso está muy bien. El punto es que el Estado central no financia eso, lo financia el municipio de Arica. Porque el Estado central solo financia un per cápita para los usuarios que están inscritos en el sistema en los consultorios, pero para estar inscrito hay que tener un estatus migratorio con papel. O sea,
oficialmente los migrantes no existen.
No existen. Entonces, los municipios, imagínate los municipios que son municipios, no son municipios ricos, están lejos de ser municipios ricos, tienen que estar financiando por sí mismos esas atenciones de salud. Y está bien, porque a nadie se le puede negar salud. Pero ahí el gobierno central abandona y no ayuda a financiar nada.
Sí. Para finalizar, diputado, incluso cuando el presidente de la República habló para condenar lo ocurrido en Iquique, Volví a insistir en un argumento que yo diría que es una de las líneas centrales de la mirada de este gobierno sobre el tema, que lo voy a repetir más o menos textual, porque el presidente lo ha dicho textual como 100 veces, que es favorecer la migración legal y ordenada y combatir la migración ilegal, ¿no? Hagamos un contraste entre esa división de categorías que hace el gobierno y el presidente en su mirada y cómo funcionan las cosas en la realidad y muy puntualmente en la frontera norte.
Sí. A ver, yo pienso que hay una situación que es excepcional producto del cierre de frontera, ¿no? Con Perú y Bolivia. Pero adicionalmente, y eso ha significado que muchos pasos no habilitados sean un lugar de tránsito diario de migrantes, y ahí operan las bandas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el hecho de que es poco digno y también humano que los propios migrantes tengan que pasar por pasos no habilitados, porque además es un peligro. En el caso de Arica es un tremendo peligro porque si bien la mayoría del territorio ya ha sido desminado, todavía quedan algunos lugares, aunque menores, pero todavía quedan algunos munares con minas antipersonales. Por lo tanto, además es un tremendo riesgo para los migrantes, que además vienen cruzando, como decía yo, varias fronteras. Estuve hace poco en el Hito 9, que divide la frontera con Arica y Tacna. Y la verdad es que es donde está el ferrocarril, o sea, digamos, la línea de tren, y es un lugar muy donde mu pasa muchos migrantes porque es una línea recta y fácil de cruzar, digamos. Un camino a seguir. Y uno ve zapatos de niño en la arena, coches, pañales, es realmente impactante la imagen. Es realmente impactante. Yo realmente te emociona porque en esto no podemos perder la humanidad. O sea, yo soy nieto de migrantes. Y bisnieto de migrantes, y yo no pierdo la humanidad en esta discusión. O sea, aquí se trata de seres humanos que están intentando tener una mejor vida y que tienen que cruzar en situaciones completamente inhumanas. Y entonces yo diría que cuando se reabran las fronteras, debiésemos tener esta situación más regularizada, pero mientras tanto, el flujo continúa. Y eso es lo otro complejo. Aquí operan bandas criminales también, lamentablemente, que lucran con la expectativa y que incluso hacen trata de personas para otro tipo de cosas, para protección sexual, en fin, en Arica hemos visto casos bien brutales de eso.
Yo diría dos cosas nomás, diputado, para complementar lo que usted planteaba y con esto podemos ir cerrando. Bueno, lo primero es que el problema que generan las bandas obviamente no lo producen los migrantes, por lo tanto, desquitarse con ellos,
No,
esa es una
claro,
cosa, ¿no? Y por el otro lado,
absolutamente.
en las fronteras abiertas,
Ellos son víctimas.
si una familia viene sin los papeles, es difícil que pasen por Chacayuta, buscarán una alternativa.
O sea, es que el Chacayuta hoy día está cerrado para paso de personas, al menos, no para carga, pero sí personas.
No
Pero
digo cuando se abran, claro.
cuando se abra, claro. Cuando se abra y la situación que teníamos previa, la verdad es que era Chacayuta un paso regular de muchos migrantes. Y eso no era tan problemático. No era tan problemático. Sí había un problema antes, y era que aquellos que venían de Venezuela, al menos, no tenían. Muchos de ellos no tenían papeles porque el gobierno no le estaba emitiendo papeles. O sea, cuando llegaban a la frontera no podían ingresar por falta de papeles. Por ejemplo, no tenían los papeles de sus hijos. Era una situación bien problemática. Pero tiene que ver con que no se entregaban los papeles en el país de origen. Yo espero que esto se regularice luego porque mira, yo creo que es parte de los objetivos del organismo internacional, lo han dicho con todas sus letras, y en eso Piñera no está tan equivocado. Lo que pasa es que Piñera repite un discurso oficial, pero que no realmente no sé si lo creen, pero es que los organismos internacionales vienen diciendo los países de recepción de migrantes tienen que dar todas las condiciones para que la migración sea lo más segura posible, lo más ordenada posible, porque eso es lo humanitario también.
Sí.
Ahora, claro, el gobierno lo repite como una manera, no sé si genuina, de enfrentar el problema, ¿sí? Pero para allá tiene que ir, o sea, tenemos que imaginar una migración que sea lo más segura, porque además, como digo, aquí son familias, casi todas las familias de migrantes que hemos visto vienen con menores, vienen con mujeres. El otro día no, el alcalde de Arica me contaba un caso de una mujer embarazada, 8 meses cruzando la frontera. O sea, aquí estamos hablando de situaciones, si eso no es una crisis humanitaria, ¿qué puede ser?
Bueno, obviamente, como lo hemos conversado esta mañana, es un problema complejo, así es que si uno puede hacer una contribución desde el periodismo y de la política, es tratar de alejarlo de las simplificaciones. Hemos conversado esta